Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que trae noticias del mundo y que trae mucho análisis, mucha información, entrevistas de las personas que saben y sobre todo debate. Buscamos de alguna manera dar una mirada alternativa, una mirada diferente a la que traen los distintos medios. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Bien, preparado para una recorridita en la cual pretendemos, como decís vos, acercar información, análisis, comentarios de diversos temas de política internacional y del mundo en general a nuestros oyentes.
Hoy tenemos un invitado muy interesante porque en realidad no vamos a hablar de ningún país en especial. Vamos a hablar del planeta entero y desde otra perspectiva, de una perspectiva que atraviesa a todos los países del mundo, atraviesa también los sistemas políticos, atraviesa las culturas. Así que esperamos, además de dar esta vuelta al mundo que damos todos los días, también tener una buena información con nuestro invitado. Por ahora, te invito a dar una vuelta al mundo.
Hoy, en el mundo.
En Brasil, en estos momentos, el Senado está analizando si abre o no el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Está reunido el plenario de 81 senadores. El PT, como sabemos, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, es minoría y muy probablemente será derrotado si los senadores, Néstor, no temen al costo político que realmente puede significar destituir a una presidenta elegida democráticamente por más del 50% de los votos y que está siendo juzgada por un, entre comillas, crimen que en realidad es nada más que un desfasaje administrativo.
Sí, y seguramente están esperando que termine los Juegos Olímpicos de Río, que concentra la atención principal en Brasil, para que hacia fines de este mes de agosto, en un plenario, se defina finalmente la suerte de Dilma Rousseff, continuando en la presidencia o cometer este verdadero golpe palaciego parlamentario. Exacto. Para que o bien siga Temer o bien se convoque a elecciones anticipadas.
Sí, las chances de que Dilma pueda revertir la tendencia realmente son mínimas, a pesar de que en los últimos días estuvimos comentando incluso en Voces del Mundo, empresarios más importantes de Brasil, como es Marcelo Odebrecht, de la firma justamente Odebrecht, que es una constructora multinacional, en el sentido que hace obras enormes, dinero, concretamente 11 millones de dólares al actual canciller José Serra, también habló del actual presidente interino Marcelo Temer, es decir, realmente son denuncias, es así que son denuncias graves, pero bueno, de todas maneras da la impresión de que justamente a medida que van saliendo estas denuncias se va apurando el tema del impeachment para poder sepultarlo, ¿no? Uh-huh. Debajo de una memoria que va a la larga, creo, a perjudicar a Brasil, porque la verdad que este golpe contra la democracia tiene a la larga su costo. Vos sabés que hoy Bernie Sanders, que fue el rival de Hillary Clinton en el Partido Demócrata, finalmente Hillary Clinton ganó la candidatura a la presidencia, pero Bernie Sanders, que es como más de la izquierda del Partido Demócrata, condenó este proceso que está sucediendo en Brasil. Dijo, parece un golpe de Estado, e instó a Obama a que pida elecciones democráticas para superar la crisis. En estos casos Estados Unidos no se mete porque dice que él no le gusta tener injerencia en otros países. Le gusta solamente tener injerencias en países como Venezuela. En otros países no. Bueno, Bernie Sanders dijo que Estados Unidos no puede permanecer silencioso mientras son atacadas las instituciones democráticas de uno de nuestros aliados más importantes. Y realmente es así. Pero bueno, en estos casos, como fue el caso de Obama cuando estuvo acá hablando con el presidente Mauricio Macri, dijo que las instituciones de Brasil saben lo que hacen y tienen que manejarse por sí mismas, ¿no? Evidentemente porque se sabe que va a estar, el resultado final va a ser en contra de Dilma. Bernie Sanders agregó que los motivos por los cuales está siendo sancionada la presidenta son más que dudosos y que Temer asumió sin un mandato para gobernar. Criticó los planes de austeridad, las privatizaciones, porque según dice Bernie Sanders, y tiene razón, no fue votado el gobierno de Dilma y con Temer de vicepresidente, no fue votado para hacer ese tipo de ajuste. Criticó, bueno, lo que ya sabemos, que es un gabinete todo de hombres blancos, que ha cerrado la Secretaría de la Mujer. Y en las palabras de Sanders fueron citadas hoy en el Senado, mientras se estaba analizando esto, si se abre o no el juicio contra la presidenta Dilma Rousseff.
Está en Argentina el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de Corea del Sur. Bueno, tuvo una agenda turística y política, visitó Cataratas de Iguazú, dicen que le gustó mucho. Llegó en nuestra querida Aerolíneas Argentinas, ¿no?, a Buenos Aires, después fue a Iguazú, y también se vio con el presidente Mauricio Macri, hicieron alguna declaración conjunta. Una de las razones de su visita es apoyar la candidatura de la canciller de nuestro país, Susana Malcorra, como candidata a sucederlo en la Secretaría General de la ONU. Ella fue, antes de ser canciller de la Argentina, su jefa de gabinete, así que dio algunas señales de que a él le gustaría que Malcorra fuese secretaria general de Naciones Unidas.
Sí, porque me parece que los otros países donde hay candidatos, como Guterres de Portugal o algunos países de Europa del Este, no fue a visitar. Digamos que hay una clara señal, ¿no?
No recuerdo ahora si estuvo en alguno, pues son varios los países que tienen candidatos, ¿no? Pero él es una persona muy afín a Malcorra, pues trabajaron juntos, como digo, siendo ella jefa de gabinete. Lo cierto es que hoy Ban Ki-moon, entre otras de sus actividades, fue a el Parque de la Memoria y ahí recibió un pedido muy fuerte de varios organismos de derechos humanos de Argentina, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, familiares y demás, Estela Carlotto, Tati Almeida, Elita Boitano y otras históricas dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para presentarle una denuncia sobre la situación que vive la dirigente social Eugenia Milagro Sala y otros 11 militantes sociales de la Tupac Amaru que están presos desde hace 7 meses en la Argentina, que son presos políticos en nuestro país, una situación insólita para lo que ha sido la democracia argentina en los últimos años. Y el reclamo de los organismos de derechos humanos para que Ban Ki-moon interceda ante el gobierno argentino para resolver la situación legal por la cual siguen siendo privados de su libertad estos 11 militantes de la Tupac Amaru, cuyo referente principal es Milagro Sala.
Otra noticia del día, nos vamos ya al norte, al hemisferio norte. En San Petersburgo se reunieron el presidente Vladimir Putin de Rusia y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ofrecieron después una conferencia de prensa donde más o menos comentaron los temas que habían tratado. Uno fue el tema del conflicto de Siria, algo que compete a ambos países. Para Rusia, Siria es un país estratégico de gran importancia, para Turquía también, porque no solo tienen una frontera común, sino que el caso de los refugiados de Siria van en muchas ocasiones, pasan por territorio de Turquía. Pero uno de los temas también que trataron importantes tienen que ver con lo económico. Se reanudó un proyecto conocido como Turk Stream, que es un oleoducto, Turk por el nombre de Turquía, un oleoducto muy importante que va a justamente llevar gas ruso directamente a los consumidores de Europa del Sur. En este caso va a tener un importante papel Turquía y también un importante papel Grecia. Otro de los temas que trataron fue la construcción en una provincia del sur de la primera planta nuclear turca con 4 reactores de 1.200 megawatts cada uno, que producirían 35 billones de kilowatts anuales con un costo de 20.000 millones de dólares. Así que es algo que es muy importante también para ambos países. Recordemos que Turquía y Rusia se habían distanciado a propósito del derribo de un avión por parte de Turquía, una situación muy confusa. Turquía alegaba que el avión ruso había pasado la frontera y estaba en espacio aéreo turco, pero si era así, era por apenas unos kilómetros, sin avisar antes. Murieron los pilotos del avión. Esto hizo que Rusia tomara medidas muy fuertes en contra de Turquía, entre otras sanciones económicas que perjudicaron mucho ese país. Luego del golpe fallido, el golpe de Estado fallido de hace unas semanas en Turquía, poquito antes se habían reanudado las relaciones porque Erdogan, creo que viendo venir ese golpe, decidió retomar sus vínculos diplomáticos, tanto con Rusia como con Israel, con el que también había tenido tensiones.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Bueno, inauguramos una nueva sección. Vamos a dar los teléfonos de la radio AM750 para quienes nos quieren llamar y dejar mensajes puedan hacerlo. Primero voy a dar las redes. Pueden encontrarnos en el Facebook Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @AM750, o si no, ingresando al sitio mundo.sputniknews.com.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Selma, hoy se cumplieron 71 años de la bomba atómica arrojada en Nagasaki. ¿Sí? Fue el 9 de agosto de 1945. 3 días antes había ocurrido en Hiroshima, fue la primera, el 6 de agosto. 2 tremendos acontecimientos de la historia de la humanidad que dejaron, por lo menos en forma inmediata, unos 300.000 muertos. Que fue el peor atentado de la historia y la primera vez que se arrojaba, y la única, o esas dos veces, una bomba nuclear sobre población civil. En el año 2001 tuve la suerte de visitar Japón, una gira por distintos lugares por invitación del gobierno japonés, pero lo más interesante para mí fue esos 2 o 3 días que pasé en Hiroshima, porque esta agenda de viaje que solemos tener los periodistas, en general son agendas oficiales, ¿sí?, con entrevistas a funcionarios, empresarios, dirigentes sociales, etcétera. Pero en este programa había un intermedio de vivencia con familias y alojándonos en casas de familia comunes y corrientes, y a mí me tocó justo esa parte en Hiroshima. Así que recuerdo con mucha alegría esa familia que me acogió, que él era un trabajador de Toyota, la principal fábrica automotriz del mundo, y vivía en los arrozales de las afueras de la ciudad. Pero en la ciudad propiamente, para hablar del tema estos minutos del aniversario de la bomba, fue la visita al Memorial de la Paz. El Memorial de la Paz es un gran campo verde, una especie de parque, sin mucho árbol, pero sí con una plantación de pasto en un impecable verde y muy solemne, donde tenés el monumento a las miles de víctimas de Hiroshima, el lugar donde cayó la bomba. Hay que explicar un minutito eso. La bomba que arrojan el 6 de agosto del 45 en Hiroshima no impactó en el suelo deliberadamente, es decir, el cálculo que se hizo para tener una capacidad de daño y de muerte mayor fue que explotara unos metros antes de la superficie para que la radiación de daño, de muerte, de energía nuclear desprendida de esa tremenda bomba asesina no fuese solo hacia arriba y hacia los costados, sino también hacia abajo. Fíjate el grado de locura también de
perversión,
capacidad.
De perversión, claro. ¿No?
Y después está el museo ahí mismo dentro del parque, donde hay también algunos sobrevivientes, o por lo menos había en el 2001, todavía hay sobrevivientes, y la verdad que es un lugar conmovedor, con imágenes, con sonidos, con réplica de lo que fue la bomba, con la palabra del presidente Harry Truman de Estados Unidos anunciando el tema, algunos detalles de lo que fue el impacto impensado, nunca visto por la humanidad. A mí lo que más me llamó la atención es un pedazo de granito que se supone que era el escalón de un banco, ¿sí?, que estaba por abrir. La bomba fue arrojada muy temprano en la mañana y había una persona sentada en ese escalón, esa escalinata, posiblemente esperando a que abriera el banco, y quedó como estampada de su silueta en ese lugar.
Como una sombra.
Como una sombra, tremendo. Hubo elementos de escuelas, de triciclos, de libros de chicos también destruidos ahí. Una de las cosas que también más me impactó es entender ahí por qué 3 días después se arroja en Nagasaki, ¿no?
¿Por qué?
Vos sabés que en realidad la guerra ya estaba definida, Alemania, claro, había sido derrotada, la Alemania nazi, Italia mucho antes también, el fascismo italiano.
Esto en mayo, digamos, y la bomba se tira en agosto, o sea, ya está prácticamente, faltaba nada más que el emperador se
reconociera la derrota. Es cierto que Japón seguía combatiendo y es cierto que había armas, fábricas de armas en esos lugares, pero está claro que lo que había también detrás era la intención de probar finalmente una tecnología nueva de superioridad militar. Y la discusión que había entre los científicos norteamericanos en algo que se llamó el Proyecto Manhattan, que estaba en la planta de Los Álamos, era que se disputaban dos tecnologías, una con uranio enriquecido y otra en base a plutonio. Y tuvieron que arrojar dos bombas para probar cuál era mejor, ¿no?
Que una es con uranio y la otra es con plutonio.
Sí, la de Hiroshima fue la bomba llamada, encima los nombres, ¿no?, Little Boy, como sí, pequeño horrible. Chico, que se usó uranio enriquecido y había que probar qué pasaba si usaban el plutonio. Bueno, para eso eligieron a la población civil de Nagasaki con la bomba Fat Man, hombre gordo, que se arrojó, como digo, un día como hoy, 9 de agosto, hace 71 años, en Nagasaki. Realmente una de las páginas más perversas y negras de la historia de la humanidad.
Yo creo también, Néstor, que tuvo dos motivos, ¿no? Uno, como vos decís, de laboratorio humano, hecho que por otro lado, recordemos que Estados Unidos lo hizo en varias ocasiones, porque también en la base militar que tenía en Panamá, por ejemplo, se hicieron muchas pruebas con personas, con humanos de fiebre amarilla o incluso algunas armas químicas que después se usaron en Vietnam. Pero aparte de lo del laboratorio, me parece que funcionó como hecho de escarmiento, ¿no? Este país, que ya después de la Primera Guerra Mundial había empezado a ser un país importante, juega su hegemonía mundial en esta Segunda Guerra, al final de la Segunda Guerra, y me parece que tirar las dos bombas cuando ya habían ganado prácticamente la guerra es una forma de decir cómo iba a ser de acá en adelante las reglas del juego. Porque fíjate que con Alemania hicieron lo mismo. Cuando Alemania ya estaba prácticamente rendida, también destruyeron no solo Dresde, sino Nuremberg, ¿no?
Sí.
Prácticamente la dejaron piedra sobre piedra. Entonces me parece que tiene esa...
No, desde luego no hay solo una explicación tecnológica, también hay razones geopolíticas e históricas. El rival que asomaba ahí para Estados Unidos era Rusia, que tiene salida a Oriente, y por lo tanto una fuerte presencia militar derrotando a Japón, no vía Rusia, sino vía Estados Unidos, le permitió a Estados Unidos también ser todavía hoy, claro, un actor relevante en las cuestiones militares en Japón, en Corea del Sur y en toda una zona que si no hubiese quedado posiblemente en favor de la Unión Soviética.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Hablábamos, Néstor, de las bombas de Hiroshima y la bomba de Nagasaki, de la destrucción, de la capacidad destructiva que tiene a veces el hombre contra sí mismo, porque piensa que destruye al otro, pero también ese destruir al otro a veces significa destruirse a uno mismo. Y cuando uno piensa en estos temas, no deja de estar atravesado por otras destrucciones que los hombres y mujeres en este momento estamos realizando en la Tierra. El tema es, bueno, se lo dice muy rápidamente como cambio climático, ¿no? Pero en realidad es mucho más que eso. Tiene que ver con el cuidado o no, la destrucción del planeta. Por eso invitamos hoy a estar acá con nosotros en Voces del Mundo a Martín D'Ambrosio. Él es periodista y escritor, estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en varios diarios, escribió muchos libros, la mayoría vinculado con temas científicos, pero por el libro que lo invitamos hoy es uno que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático. Y editó la editorial Paidós. Y queremos entonces darte la bienvenida, Martín, y empezar a preguntarte con el tema de este planeta. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Bien, he leído tu libro, me pareció muy interesante muchas de las reflexiones que haces, pero para empezar a preguntarte sobre el tema, quisiera que resumieras cuáles son los actos humanos que más perjudican el planeta.
Bueno, el cambio climático tiene su origen en la industrialización, el fenómeno que se dio al principio en Inglaterra, hacia fines del siglo XVIII, y que se está acelerando en los últimos años, pero arrancó ahí y tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono, sobre todo, que se necesitaba para darle energía a las industrias, y lo que se dio, sobre todo, fue el consumo de carbón para generar energía, y también lo que conocemos como derivados del petróleo directamente, como naftas y demás. A partir de ahí se da un proceso que empieza a globalizarse, el consumo masivo de estos combustibles, que quedan atrapados en la atmósfera y genera lo que se conoce como efecto invernadero. Ese es el origen del cambio climático que, digamos, es, como decía hace un rato, se está acelerando, y los científicos ya hace más de 20 años, te diría ya cercanos a los 25 años, están advirtiendo que hay que hacer algo porque la cantidad de estas partículas que generan efecto invernadero está aumentando mucho, de tal manera que hay previsiones, los científicos manejan escenarios de aumento de la temperatura hacia mediados de siglo y hacia fines de siglo, que hacen realmente incompatible con muchas formas de vida que conocemos hoy. Entonces se produce un efecto cascada con el medio ambiente, ¿no? Tenemos la temperatura que sube, y no es solamente la temperatura que sube, sino que hay especies que no pueden modificar y moverse del hábitat en que están, y también perjudica sobre todo también a cuestiones económicas. Digamos, no hay lugar o zona de la vida, incluyendo también a la vida humana, de la actividad económica, actividades de todo tipo, incluso hasta actividades deportivas, que no estén modificadas por esta cuestión del cambio climático. Así que, obviamente, no voy a decir nada nuevo, pero es un tema complejo, que tiene muchas aristas, que se pensó que se iba a solucionar a través de la vía diplomática en Kioto 97. Hubo grandes expectativas con lo que fue el protocolo de Kioto. Falló porque Estados Unidos no lo refrendó. Bill Clinton lo firmó, pero el Congreso no lo refrendó. Y a partir de ahí, la ONU lo que hizo fue cambiar radicalmente su estrategia hasta llegar a lo que es el Acuerdo de París de diciembre del año pasado.
Vos sabés que te voy a invitar a escuchar la voz de un líder que en 1992, cuando fue la Cumbre de la Tierra, creo que una de las primeras cumbres donde se empezó a debatir, yo tuve la suerte de cubrirla como periodista, estaban prácticamente los presidentes o primeros ministros de casi 190 países. Te voy a invitar a escuchar lo que dijo uno de los líderes.
Ok. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países, para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra.
Bueno, estábamos escuchando la voz de Fidel Castro en 1992.
Sí, tiene sentido, porque lo que ahí ya alertaba el dirigente cubano es algo que está claro. El consumo de los ricos, y especialmente el consumo de los norteamericanos, hacen incompatible con la cantidad de energía que se produce en el mundo, de tal manera que hay que bajar el nivel de consumo. Esa es otra de las posibilidades, ¿no? De cambiar el calentamiento global.
Martín, vos citaste el protocolo de Kioto y su fracaso, y la reunión del año pasado que hubo en París, esta cumbre sobre el clima. ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones para ver en qué momento estamos? ¿Cuál es la actualidad de este debate que hay para encarar acciones que frenen este problema?
Bueno, lo que pasó después de Kioto fue un cambio, y sobre todo también después de la cumbre fallida de Copenhague en 2009, también, no sé si se recuerdan, sí, que estuvo, claro, Lula, Obama y demás, Merkel. Ahí se falló radicalmente. Entonces, lo que hizo la ONU y la Secretaría de Cambio Climático fue modificar la estrategia. Es decir, que los países no se vean obligados a reducir la tasa de emisiones de manera central, o sea, desde arriba hacia abajo, desde la ONU hacia los países, sino que cada país diga cuánto está dispuesto a bajar. Y ese fue el paradigma que cambió, y así fue que se llegó al Acuerdo de París del año pasado. ¿Qué pasó? Cada uno de los 190 países lo que hizo fue decir cuánto iba a bajar. Entonces se llamaban los INDC, los índices de reducción de gases comprometidos. Entonces la estrategia es, a partir de 2020, que es cuando efectivamente el Acuerdo de París empieza a funcionar, los países tienen que reducir la cantidad de emisiones para llegar a mediados de siglo y a fines de siglo con una temperatura que no supere los 2 grados o el grado y medio. Que ya es la parte crítica de este acuerdo, dice que aún lográndolo, que ya hay mucho escepticismo respecto de que se logre lo que se ha firmado, aún así el aumento de la temperatura es realmente alto y va a afectar mucho la vida, la inmigración, las economías de los países. Y cuando digo la economía, digamos, hay casos concretos. Posiblemente Mendoza tenga problemas en la producción de vino. Ya vemos en distintos lugares cómo eso ha cambiado y hay producción de vinos en lugares realmente extraños. Sí, por ejemplo, La Pampa, por ejemplo, Chubut, las sierras de Tandil o en el norte, en Salta. Mendoza va a tener problemas, ya tiene problemas con la provisión de agua porque el glaciar que abastece de agua tiene dificultades, lo mismo que en Ushuaia con el glaciar Martial. Entonces, cuando parecen temas muy abstractos, pero tienen su anclaje en cada una de las regiones del mundo.
Y además, bueno, citás todas las regiones de Argentina, pero esto se replica seguro en otros países también, donde diversas zonas están sufriendo estas consecuencias. Te quiero preguntar sobre el estado actual de las negociaciones y a partir del cambio de paradigma que se da en París 2015. ¿Qué grupos de países, te parece, para citar los dos o tres más importantes, están contribuyendo a fijarse un compromiso y cumplirlo, y cuáles son los más reacios a cumplir lo que ellos mismos habían comprometido a hacer?
Hubo compromisos fuertes, sobre todo respecto de China y Estados Unidos, una serie de reuniones bilaterales previas a lo que fue el Acuerdo de París entre funcionarios de Obama y Xi Jinping. Y efectivamente hay una intención, de hecho la idea de China en cuanto a reducción es bastante fuerte. Europa tiene un compromiso histórico también en ese sentido, lo cual tiene que ver con la responsabilidad histórica, también, porque claro, si hay alguien que ha tenido la responsabilidad de emisión de estos gases ha sido obviamente la Comunidad Europea. Y después el resto de los países que tienen menos responsabilidad histórica van acompañando más o menos a su ritmo, y entre ellos la Argentina.
De todas maneras, siempre hay una impresión de que en estas cumbres, sobre todo la que vos nombrás, la de París, donde se dijo, bueno, yo voy a prometer tal cosa, yo voy a prometer la otra, hay mucha hipocresía, ¿no? Te voy a invitar a escuchar otro audio. Alguien que decía, en este caso es Hugo Chávez, justamente en la cumbre de cambio climático del 2009 en Copenhague, en Dinamarca, uh-huh, dijo esto. A ver.
No cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema llama a la reflexión. Muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea, y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos.
Bueno, vos empezaste este panorama diciendo que justamente el problema había empezado con el despegue del capitalismo. Vos hablaste de la revolución industrial del siglo XVIII y se atraviesa, digamos, hasta hoy. Justamente me parece que más que las personas individuales, más que las familias, los que provocan el mayor daño, es una pregunta en realidad, el mayor daño al planeta son los grandes conglomerados, las grandes multinacionales, ¿es así?
Sí, y es algo que más o menos sostengo en el libro, en el sentido de que muchas veces el mensaje de algunas organizaciones ambientalistas tiene que ver con que cada uno aporte su granito, incluso con esta metáfora tan fea del granito de arena, cuando en realidad los mayores contaminadores son las grandes industrias, las grandes empresas, las grandes petroleras, que siguen incluso explorando en lugares cuya sola idea de explotación genera grandes problemas. Tenemos la zona de Siberia, que ya con este tema del descongelamiento del permafrost está liberando metano, que es el otro gran gas de efecto invernadero, no solo el dióxido de carbono. Entonces esto tiene que ver. Y respecto de lo que decía recién Chávez, hay una línea, te diría que es como la izquierda de los movimientos ambientales, encarnada por muchas personalidades, pero que tiene en el libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, un gran ejemplo respecto de las posibilidades, y ella dice la necesidad de que esta crisis originada en el clima lleve a un cambio de sistema, a consumir menos plástico y cantidad de cosas que realmente no son necesarias. Y ella aboga por una especie de plan Marshall, que recién hablaban un poco del fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la reconstrucción de Europa. Bueno, ella plantea hacer una reconstrucción del mundo con esa misma idea. Obviamente van a venir momentos de necesidad de austeridad y de necesidad de cambiar la manera en la cual nos desenvolvemos y compramos y vendemos cosas todo el tiempo, pero que es, ella dice, y muchos la apoyan, la manera de tener este cambio, que obviamente hay un montón de trabajos que dicen que va a afectar sobre todo a los pobres, a los países pobres y a los pobres dentro de los países ricos, como se vio en el ejemplo de Katrina en Nueva Orleans, que obviamente este tipo de acontecimientos extremos que tienen que ver con el clima, con huracanes, tifones y ciclones, siempre van a afectar a la población negra en Estados Unidos, por ejemplo, y a la población con menos recursos, incluso dentro de los países ricos.
A los más que están en más riesgo, ¿no? ¿Repetís el nombre del libro de Naomi Klein, por favor?
Esto lo cambia todo. Y hay una versión cinematográfica también de un documental. Ella trabaja con su marido, Luis, y ha comentado, digamos, una especie de la trastienda de lo que fue la producción de su libro, que está súper documentado, la verdad que es un libro extraordinario.
Estamos hablando con Martín de Ambrosio, él es periodista y escribió, entre otros libros, Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático, por Editorial Paidós de Argentina. Martín, algo de lo que estás señalando cruza uno de los debates centrales que ha habido en esta cuestión, que es el derecho de los países a desarrollarse y de aquellos otros que lograron un estadio industrial y son los grandes responsables, ¿no?, de la contaminación. ¿Cómo se da ese cruce? ¿Cómo se están dando hoy esos debates entre aquellos países que están atrasados respecto de su desarrollo con respecto a aquellos que ya hicieron su plataforma industrial y son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero?
Bueno, la reparación de esa injusticia es lo que buscaba de alguna manera el protocolo de Kioto. Países como China, India y todos los que vienen detrás en cuanto a industrialización, estaban en un apartado en el cual tenían derecho a, de alguna manera, desarrollarse incluso contaminando, por decirlo así. Eso produjo la resistencia de los países industrializados que no tomaban la variable histórica, sino la variable actual. Es decir, tomando hoy, país contra país, Estados Unidos emite menos que China. Pero claro, China tiene 5 o 6 veces la población y tiene una historia de como mucho 15 o 20 años de industrialización contra los 150 o 200 de los Estados Unidos. Entonces, este cambio se ha dado para justamente conseguir que hubiera un acuerdo, porque si se mantenía esta división entre países no desarrollados o en vía de desarrollo y ponías a India y a China, no ibas a conseguir que Estados Unidos firmara el Acuerdo de París. Son muchas veces el tipo de negociaciones y de acuerdos que se necesitan para no quebrar la instancia de la ONU, porque una de las cosas que yo me permitía de alguna manera reflexionar sobre fin del año pasado en París, que se trata de lo más cercano que hayamos tenido a un gobierno mundial de base científica. Es decir, la ciencia, por un lado, avisa que si seguimos contaminando de esta manera, el ambiente y la temperatura promedio global va a subir mucho, de tal manera que sea incompatible con la vida. Y por otro lado, eso se toma bajo el paraguas de la Organización de Naciones Unidas para decir, juntémonos y hagamos algo de manera global. Entonces, para no romper ese esquema de gobierno mundial con base científica, digo yo desde un punto de vista optimista, lo que se hizo fue tratar de hacer entrar a Estados Unidos.
¿Y hay, te parece, una solución, digamos, tecnológica a esta cuestión? ¿O hay solo una solución que pasa por la negociación diplomática entre todos los países?
Bueno, ese es un tema también de fuertes discusiones y debates, porque hay alguna idea de que este problema de base tecnológica, porque justamente nadie sabía cuando empezaron los telares en Inglaterra.
La máquina de vapor.
Exacto, la máquina de vapor. Nadie sabía que alimentar esa máquina de vapor con carbón iba a generar 200 años después este problema. Ese es un problema tecnológico que nadie tenía pensado. Lo que dicen algunos es que, bueno, ya existirá la máquina de capturar dióxido de carbono, la máquina de capturar metano, para de tal manera que no quede en el aire, en la atmósfera, generando efecto invernadero. El tema es que las soluciones que se están buscando son realmente de ciencia ficción y pueden ser incluso más peligrosas. Hay alguna idea de, por ejemplo, sembrar los mares de un hierro para que el hierro tome el dióxido de carbono. Esto que
no
podría
se sabe,
ser,
claro, que puede no pasar.
Las conclusiones, digamos, uno nunca puede saber qué puede pasar con un tipo de solución de este tipo, y además mataría muchos peces, y obviamente si nos quedamos sin fauna marina, posiblemente el fin de la vida en todas sus modalidades esté demasiado cerca. Entonces hay que tener mucho cuidado. También se han imaginado una especie de mega cortinas gigantes para tapar la luz del sol, para que llegue menos y se irradie menos, o emitir algún tipo de gas que sea refrigerante. Ustedes saben que los volcanes, cuando hay mayor actividad volcánica, la temperatura desciende porque emiten un tipo de gases que son refrigerantes para la atmósfera. Es lo contrario del gas de efecto invernadero. Entonces, lo que dicen es, bueno, si hay actividad volcánica, baja la temperatura, generemos artificialmente esa actividad volcánica. Pero también es de vuelta meter un mega experimento en algo que ya es un experimento que lleva 200 años tecnológico. Entonces,
además, vos en tu libro contás en el capítulo de los volcanes, justamente contás que es, aún en el caso de que hay erupciones, digamos, naturales, la solución es temporal. O sea,
claro,
sirve para una o dos temporadas, no es una solución definitiva tampoco.
Totalmente, y sería, además, lo que dicen, también está muy claro en el libro de Naomi Klein, una vez que se empieza esto no se puede parar. Una vez que uno le agrega este tipo de gases para refrigerar de alguna manera la atmósfera, no hay manera de parar, porque en el momento que pares, la cantidad de dióxido de carbono y metano que vos seguís acumulando en la atmósfera va a hacer que eso se multiplique. Entonces, digamos, las soluciones tecnológicas todavía no existen, entonces probemos las que sí existen, que tienen que ver con los acuerdos políticos, con el control político sobre las industrias y las empresas, y con el consumo social.
Sí, lo que pasa, vos sabés que varias cosas se me ocurren cuando te escucho hablar, Martín, porque por un lado toda la parte vinculada con las películas de ciencia ficción como Blade Runner, uno ve una Tierra ya devastada, ¿no? Donde el ser humano tiene que vivir justamente a otro planeta porque en esta ya la destruimos totalmente. Y también estaba acordándome de un cuento de Italo Calvino, que de las ciudades imaginarias, donde está la ciudad de Leonia, donde todos los días renovaban todo. Entonces iban generando tal acumulación de basura alrededor de la ciudad, pero que todo el mundo vivía feliz porque todos los días tenía sábanas nuevas, jabones nuevos, radios nuevas, televisiones nuevas, bueno, como una alegoría a la inconsciencia del consumo, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba pensando que esto que vos decías, de qué solución puede haber, porque un recuerdo que me trajo a la conversación fue, una vez tuve oportunidad de hablar en Detroit, donde están las grandes fábricas de automotores, con gerentes muy altos de esas fábricas, y ellos niegan totalmente que haya realmente algún tipo de crisis o peligro, etcétera. Es decir, habría, me imagino que para una solución habría que hacer coacción, habría que hacer una prohibición férrea, de, digamos, casi te diría con violencia, y me parece que no hay condiciones para imponer eso.
¿Eso en qué año fue lo de Detroit? Porque
en el 2008.
2008, claro, bueno, en los últimos años ahí ya todavía no había asumido Obama,
estaba en las elecciones, en el periodo de elecciones.
Bueno, con Obama se dio un cambio por lo menos bastante fuerte en los discursivos en Estados Unidos, y dejó de haber este negacionismo tan fuerte que había respecto del cambio climático, que ahora puede volver atrás si es que gana Trump las las elecciones, Trump, que ha dicho que el cambio climático es una mentira de los chinos para hacer competitiva su industria respecto de lo que es Estados Unidos. Realmente tema complicado.
Pero teoría de las conspiraciones.
Sí, exactamente, dicha por un candidato a presidente. Es bastante complicado. Y lo cual hace pensar qué pasaría si efectivamente ganara este candidato respecto de lo que ya se acordó en París. Sería bastante difícil, pero creo que respecto a lo que decías de los productores automotrices, hay un cambio, incluso entre los más grandes, ya hay una clara apuesta, por ejemplo, a los automóviles eléctricos, las grandes compañías tienen...
Sí, igual yo no me refería exactamente al tema de, digo, a los grandes gerentes de las grandes multinacionales, tal vez a ese 1% del mundo que es tan rico y que genera la riqueza, tal vez les cuesta más aceptar un cambio como el que verdaderamente habría que adoptar para que controlar el desastre que se está haciendo en el planeta. A sí, eso voy, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad que en ese sentido el cambio necesario posiblemente sea incompatible con los grados de libertad y libre mercado que se están viviendo en el mundo. Es muy posible que así sea, pero realmente no se ve otra solución. Realmente no me imagino cómo podría llegarse.
Nombrabas al principio de la entrevista algunas metas que se habían fijado, el año 2020, el año 2030, particularmente en Europa y demás, y también en la cumbre de París, ¿sí? Algunos aportes que puede hacer cada uno comprometerse a reducir. Si esto no pasara, ¿cuál te parece, que, o por lo menos lo que piensa la comunidad científica, cuáles son los efectos más inmediatos que uno puede percibir de daño al planeta en el corto plazo? Digo, 20, 30 años, no pensar en un futuro destructivo como plantea muchas películas de ciencia ficción de un planeta arrasado, pero de aquí a 20, 30 años, si tuvieras que decir las dos o tres cosas más graves que podrían pasar si no se atiende este problema.
Todo lo que ya estamos viendo amplificado en cuanto a los eventos extremos, es decir, tenemos veranos tórridos, muchas olas de calor, eventos extremos en cuanto a lo que es ciclones, huracanes en las zonas donde hay.
Enfermedades.
Bueno, claro, hay todo un capítulo en las distintas cumbres. Yo he tenido la suerte de ir a tres. En las distintas cumbres siempre se trata del tema de salud. El tema de Aedes aegypti, el mosquito que transmite el Zika, el dengue, eso es consecuencia directa de la amplitud de las temperaturas. Cuando hace frío, el mosquito no está presente. Y la reemergencia de muchas enfermedades. Uno dice, bueno, en verano es lógico que haya calor, y si hay 5 días o 10 de temperaturas altas, lo que se llama técnicamente ola de calor, bueno, uno tomará más líquido o se sentirá un poco mal, pero no pasa nada. El tema es con las personas que tienen algún problema ya previo de salud, o los ancianos, o los niños, o los inmunocomprometidos, trasplantados, etcétera. Esas personas tienen una chance muy alta de morir por este tipo de
calor. O los sectores vulnerables dentro de las sociedades, ¿no?
Claro, exactamente. Los que no tienen quizás aires acondicionados, o no pueden pagarlo. Son problemas graves que incluso se mide en muertes anuales que ya hoy provoca el cambio climático. Para no hablar también de cuestiones como la reeducación de industrias o de actividades productivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en zonas de África donde se vive al día con la producción agropecuaria que las pueden conseguir? Uh-huh. Bueno, si hay más sequía, por ejemplo, que es otra de las cuestiones, hay gente que va directamente a no poder conseguir la subsistencia. Entonces, y para no hablar del aumento del nivel del mar, que va a provocar directamente el fin de algunas islas.
De varias ciudades costeras,
sí,
islas.
Ciudades costeras, inundaciones, sequías prolongadas, en fin. Digamos, eso es un panorama aterrador que uno, si lo nombra todo junto, parece que estuviera predicando el apocalipsis. Pero es solamente estoy juntando las noticias. En el libro se ven algunos de los récords que se baten año a año, te diría mes a mes, de temperatura. Entonces es un panorama difícil.
Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos asustaste un poco, te
bueno,
voy a decir.
No es la idea. Y en general lo que piden es los organismos que tienen que ver con el medio ambiente y las ONGs no ser tan catastrofistas, porque eso lleva a la inacción.
Claro.
Entonces hay que balancear un poco el mensaje.
Claro,
pero realmente
saber que se puede solucionar, pero que hay que ponerse las pilas.
Tal
¿no?
cual, exacto.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Estábamos con Martín D'Ambrosio. Él escribió un libro que es Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático. Es de Editorial Paidós, estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y es un especialista en temas científicos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Para Voces del Mundo, habla Juan Emilio, exiliado político chileno. Lo que está empleando Estados Unidos contra Latinoamérica son golpes blandos. Lo que están haciendo con Birma es realmente un golpe de Estado planificado por la CIA, por los servicios de Estados Unidos.
Buenas noches. Qué lindo poder comunicarse por teléfono con ustedes. Yo no tengo redes, por eso no podía hacerlo. Pero desde que descubrí esta radio, me he vuelto en un oidor, como digo yo, permanente de vuestro programa, que realmente me ha resultado increíble. Me ha llevado a conocer lugares tan distantes como Yemen, así que ni imaginarlo. Les agradezco muchísimamente lo que hacen. Ricardo de Pompeya.
Voces del Mundo. En AM750.
Bueno, muchas gracias a los oyentes que nos dejaron mensajes. Ya sabe que pueden comunicarse también por Facebook en Voces del Mundo, por Twitter @VocesMundo y @AM750, y pueden escuchar este programa nuevamente o cualquiera de los anteriores si entran por internet a mundo.sputniknews.com. ¿Tenemos más noticias, Néstor?
Sí, hoy hubo un avance en África porque el Parlamento de la Unión Africana avaló la prohibición de esta barbaridad que es la mutilación genital femenina, ¿no?, en todo el continente. Es una práctica que está en retroceso, pero que se sigue aplicando al menos en unos 30 países, sobre todo en la zona africana que va de Somalia a Senegal. El Parlamento Panafricano, que tiene sede en Sudáfrica, no obliga a los socios a hacerlo. Tiene un carácter de tipo consultivo, asesor, no es legislativo, pero aún así se considera un avance de unas gestiones que hizo el Grupo de Trabajo de las Mujeres que están en ese Parlamento y un fondo de Naciones Unidas para tratar de atenuarlo. Algunas cifras son espeluznantes, ¿no? Cada año unas 3 millones de niñas de África y también de Oriente Próximo son afectadas por esta ablación genital, y en la actualidad se estima que hay 125 millones de mujeres que lo sufrieron. O sea que a partir de ahora lo que decide el Parlamento, insisto, no es vinculante con legislaciones nacionales, pero los 250 diputados que participaron del debate y aprobaron van cada uno a sus países y tratarán de promover.
Claro, porque también eso facilita el hecho de que sea, entre comillas, legal, digamos, o que venga desde la política, facilita la difusión, porque son, en algunos casos, costumbres tan arraigadas que son difíciles de remover, ¿no?
Algunos países tuvieron avances. Por ejemplo, el año pasado, Nigeria prohibió la ablación en mayo del 2015. Gambia, que muchas veces leímos noticias de que era un refugio para esta práctica, también lo aprobó en noviembre, es decir, aprobó la prohibición. Senegal viene de más atrás, hace 3 años ya que lo ha prohibido. Y en algunos otros países todavía hay mucho para pelear. Por ejemplo, Guinea legalmente lo tiene prohibido, pero según hablan de una tasa de prevalencia de casi el 90%, por lo esto que vos decías, Telma, porque hay una aceptación cultural de esta práctica, ¿no?
Bueno, hoy hablamos del caso de Brasil, que en estos momentos está en el Senado Nacional discutiendo si van a seguir adelante o no con la destitución de la presidenta. En este caso se tratará durante todo el mes y prácticamente cuando estén terminando los Juegos Olímpicos se va a hacer la votación final. Decíamos que el Partido de los Trabajadores es minoría, es muy probable que efectivamente, a pesar del costo político que esto puede tener, porque recordemos, Néstor, que hubo enormes manifestaciones, hoy mismo enormes manifestaciones en contra de Temer. Se ha prohibido en todos los Juegos Olímpicos hablar en contra de Temer, otra barbaridad más del gobierno interino de Brasil, pero a pesar de todo esto, las chances de que Dilma pueda seguir como presidenta, la verdad que son mínimas. Y también hablamos del tema de, para decirlo de una manera general, cambio climático. En realidad abarca mucho más que eso. Estuvo con nosotros Martín D'Ambrosio.
Así es, sí, repasamos lo que fueron los fracasos de la cumbre de Kioto, de Copenhague, lo que se avanzó un poco en la cumbre de París el año pasado, que cambió el paradigma, ya no dividir tanto países desarrollados o no desarrollados, explicaba el especialista, sino que cada país pudiera comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada uno en la medida de lo posible, con metas hacia el 2020 o 2030 que mitiguen un problema que la verdad que es de visibilidad día a día, ¿no? Hablábamos hasta de las nuevas enfermedades y el entrevistado las atribuía también al cambio climático, desertificación, avance de desmontes, etcétera, que producen ciclos más largos del verano, del invierno, y todo esto está alterando dramáticamente el planeta y, bueno, hay que trabajar al respecto.
Te iba a decir que es uno de los casos en que yo creo que más se nota el... que lo que más beneficia a los grandes grupos económicos o a los países más ricos y desarrollados y perjudica a los más pobres. Yo creo que es uno de los casos, el tema del cambio climático, que se da, de esa distribución, digamos, injusta, se da con mayor claridad. Quería citar algo que había dicho el presidente Evo Morales, ¿no?, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a eso. Él reflexionaba sobre lo que llama la economía verde como un colonialismo en dos niveles. Por un lado, se quiere colonizar la naturaleza en el sentido de volverla un valor de cambio, sí, ¿no? O sea, privatizar el agua, todo se convierte en mercancía. Y por el otro lado, algo que hablamos con Martín, y es esto que los países del sur cargan, por un lado, con el, digamos, el drama del medio ambiente, porque cuando viene una petrolera extranjera deja un tendal en nuestros países. Y por otro lado, no se puede desarrollar lo suficiente porque justamente atendiendo a estos temas de la responsabilidad de cuidar la naturaleza, muchas veces no se puede lograr el desarrollo que necesita. Bueno, nos vamos, Néstor, hasta la próxima, y aprovechamos para agradecer a quienes nos ayudaron a hacer Voces del Mundo. En la operación técnica estuvo Alfredo Alegre, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.